La lección número 3 de la familia cristiana, y eso es acerca de la comunicación. Hablamos de esto en la iglesia por 2 o 3 miércoles. Los que son de la iglesia aquí ya han escuchado esto, así que puedo hacerlo muy rápido, pero quería volver a hacerlo para los que están de visita. Y no les daña a ellos escuchar la palabra de Dios otra vez en estas cosas. Eso está basado en Efesios 4. Pero comienza aquí con 1 de Juan 1, 4 y 7. En Génesis 3, Dios está andando en el huerto, diciendo a Adán, ¿dónde estás? Dios quiere hablar con el hombre y tener comunión con el hombre. 1 de Juan 1, 4 y 7 dice, nuestro gozo está en comunión con Dios y unos con otros. Así que Dios mandó a Cristo como el verbo. Su expresión de comunicar algo. Porque Dios quiere comunicarnos cosas y quiere tener comunión con nosotros. Así los hombres, muchas veces digo, leen periódicos, no mentes. Muchas mujeres creen que podemos leer sus mentes. ¿Por qué no entiendes lo que quiero para mi cumpleaños? No me has dicho. Tú debes saber, si me amabas, tú sabrías lo que yo quiero, ¿verdad? Y el hecho es que los hombres leen periódicos, no leen mentes. Un hombre es como esta historia que hemos relatado varias veces, de uno que vende el burro a otro y dice, pégale en la cabeza antes de hablar con el burro porque no presta atención de otra manera. Y así somos, ¿verdad? La esposa tiene que pegarnos en la cabeza y decir, escúchame, esto es lo que quiero. Es que no entendemos de otra manera. No podemos leer su mente. Tiene que decirnos claramente y no con rodeos, ¿verdad? Lo que quiere. Pero hay 5 niveles de comunicación aquí, y no voy a tardar esto. Hay saludos, entonces se habla de actividades, se habla de opiniones, se habla de planes y pensamientos, pero el 5º nivel es cuando uno habla lo que se siente, de sus sentimientos y eso. Entonces, allí tiene 5 elementos de comunicación que usted tiene en la página, allí me parece, o si no, ya puede ver aquí estos 5 elementos y escribirlo. Escuchar. Primero, para hablar, antes de hablar, dice la palabra, debe escuchar antes de dar una respuesta en Santiago 1. Y entonces, observar. Mirar la cara, los gestos de la persona, o no vas a hablar bien con la persona. No me gusta hablar por teléfono. Es que si no veo la persona, no sé si está hablando enfadado y muchas veces se malentiende por no observar. Y entonces, comprender. Hay que tratar de ver qué quiere decir la persona. Y entonces, eso es difícil muchas veces. Luego, número 4, es que ya después de escuchar, observar y comprender algo, ya puedes hablar. Dice que es el necio, en Proverbios es el necio el que rinde respuesta antes de oír todo el asunto. Y entonces, después de hablar, hay que simpatizar, especialmente con las mujeres, pero hasta con un hombre hay que hablar con simpatía. Pero el mundo tiene su comunicación mundana. A veces somos como niños con gritería, a veces con silencio, a veces la pelea está con tú esto y tú la otra cosa, y otras veces tenemos casos, ¿verdad?, que conozco que el esposo no ha hablado con la esposa en un par de semanas. A veces hay mujeres que vienen a la iglesia en un servicio y el hombre en otro servicio porque no quieren hablar uno con el otro, y así que viene a la iglesia y esa es su manera de estar irritado con silencio, ¿verdad? Trae úlceras si lo hace, pero el hablar engañoso, con mentiras. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mentiroso, ¿verdad? Pero ella dice que está bien, yo le creo. Y entonces ya me voy. Ella, cuando llego a la casa, ¿cómo estás? ¡Bien! Y digo, ok, está bien, ya me voy. Y ha irritado más conmigo, pero dijiste que estabas bien, pero es una mentira. Y así tiene que ser honesto y no de hablar de forma engañosa. Hablar, el mundo habla con maledicencia, con blasfemias de hablar mal de la otra persona, con negativismo, con ataques, sarcasmo, quejas. El mundo habla de manera superficial porque tiene miedo de herir al otro o ser herido por la conversación si se crece, se escapa. sala, hace gritería. Y mejor ni hablar con esas personas, porque cada vez que hablo, terminamos peleando. Y así que el mundo habla de muchas maneras malas. ¿Cómo cambiar entonces? Efesios 4, 21 al 24 dice, despojaos del hombre viejo. Confesar tu pecado y error, que tú querías solo gritar o estar en silencio, lo que sea. Entonces renovamos. Renovar por la Biblia, por la enseñanza de Dios en palabras y tu actitud o tu espíritu al hablar. Y entonces reconocer que no puedes despojar ni renovar sin Cristo. Así que vestirse de Cristo, poner a Cristo, llenarte del Espíritu de Cristo y puedes cambiar. Aquí encontramos que habla en Efesios 4, 25 al 32 que debemos tener una buena pelea bíblicamente. Dice que debes irritarte, pero no dejar el sol ponerse a tu ira. Es decir, ¿cómo puede un hombre que es un volcán hablar con una mujer que es una piedra, que no quiere hablar y él solo quiere estallar? ¿O cómo puede ella, la bella, hablar con esta bestia? Y siempre digo que nunca debes hablar con una bestia hasta de darle de comer. Y entonces la bestia se tranquiliza después de la comida. Una mujer no debe hablar con su bestia hasta darle de comer primero y ya puede hablar más tranquilamente. Y así, ¿cómo va a cambiarle en el príncipe original? No sé, solo Dios puede hacer eso. Pero, reglas. De Efesios 4:15, ¿qué dice? ¿Alguien quiere leer la primera parte de Efesios 4:15 y 25, por favor, esos dos versículos? Primero Efesios 4:25, creo. Efesios 4:25. Okay, regla número uno, hablar. Muchos hombres queremos llegar a casa y solo sentarnos en el sillón y no hablar nada. Y hay que hablar, aunque no nos guste. Hablar. Pero Efesios 4:15, ¿qué dice Efesios 4:15?
Sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Crecer en amor, hablar en amor. Muchos no hablan porque temen ser burlados si hablan. Muchos creen que no es muy macho hablar mucho, ¿verdad? Otros no quieren escucharme porque voy a hablar. Tú nunca me escuchas. Esto encubre una relación, una mala relación con mero hablar superficial. ¿Cómo fue tu día? Bien. Okay, está bueno. ¿Cómo está la comida lista? Ya, okay. Y ya es la conversación. Superficial para encubrir que no quieren hablar de cosas profundas. Se siente amargura, pero no quiere decir lo que le molesta a uno. Él debe saber que estoy molesto. Así que no voy a decir que estoy molesto, porque soy una cristiana, no me quejo de nada. Pero estoy molesto y él lo va a saber, ¿verdad? Es que ya no va a comer por 3 días, hasta que él confiese lo que ha hecho mal. Pero no puede saber si usted tiene amargura, pero no quiere decir, ¿verdad?, la cosa. El remedio cristiano, como Moisés, tú dices, no puedo hablar, y Dios dice, yo soy con tu boca. Ser honesto con Dios. Si no puede hablar con la persona, primero hable con Dios en oración. Ayúdame a hablar, Señor. Y entonces va a tener ayuda en Cristo por practicar comunión con Dios primero, y entonces recordar la necesidad de comunión desnuda, abierta, no esconder nada para ser feliz. Aprende a amar de una manera que el otro entiende. ¿Cómo entender y hablar la lengua del otro sexo? Bueno, recuerda una cosa. El hombre normalmente quiere saber lo que piensa la mujer. ¿Qué piensas de esto? No sé, yo me pongo nervioso en esto. No quiero saber si estás nerviosa. ¿Qué piensas? ¿Qué razones para comprar esto o no comprarlo? No sé, me siento... ¿Qué importa lo que sientes? Decime razones. Un hombre muchas veces quiere qué piensa la mujer. Y la mujer quiere saber lo que siente el hombre acerca de un tema, una persona. ¿Qué sientes acerca de esta persona que está... que los nuevos vecinos, no sé, no han hecho nada malo, no tengo ninguna razón. Sí, pero ¿qué sientes de esto? ¿Qué importa lo que siento? Ella quiere saber lo que sientes de las cosas. Y es difícil para un hombre, ¿verdad? Si le amas, vas a aprender a hablar el lenguaje de la otra persona. Así mantener una perspectiva adecuada para poder comunicar, no considerar una cosa pequeña como si fuera grande, y así no vas a estallar sobre las cosas. Hay demostraciones de madurez, de qué es prioridad, eso muestra que eres maduro. Y que puedes controlar tus emociones, muestra que eres maduro. Saber qué vale la pena la pelea y qué no vale la pena, entonces controlarme emocionalmente muestra madurez. Y esto viene con el Señor. Número dos allí entonces, hablar la verdad, pero hablar la verdad en amor. Tenemos aquí de una manera especial. Así que con esta palabra de gracias, 10 cosas que tenemos en la página 7 me parece. Número uno, hablar. Número dos, hablar con amor. No decir mentiras con sarcasmo, pero esperar que el esposo va a leer tu mente y entender tu sarcasmo. Cuando dices, ¿cómo van las cosas? Bien. Y no esperar que él va a entender si no lo dices. Él te va a creer y luego estarás irritado, ¿verdad? El estilo mundano es con mentiras y sarcasmo otra vez, con engaños. A veces el mundo habla con regalos. Mira, te he dado este regalo con mi esposa, ¿qué más quieres, verdad? Hace 5 años le compré un regalo en tu cumpleaños, ya no necesito decirte más que te amo. La verdad para el creyente, hablar la verdad unos con otros. Hablar la verdad, no decir mentiras. Eso debe ser número dos, no la palabra amor, sino verdad, porque número tres me parece es otra cosa, pero hablar la verdad en amor, es la idea, hablar la verdad en amor. Y así que confiesa sus mentiras como pecados, ser honesto con Dios y respete el ama a la otra persona en verdad y no le va a decir mentiras. Número tres, allí, después de hablar la verdad en amor, es hablar al otro como miembro de tu mismo cuerpo. Y esto es con simpatía, con simpatía. Hablar al otro con compasión, con confianza. No vas a morder tu mano para vengarte de la mano porque dejó algo caer. Pero cuando ves en la casa, el esposo nace en una tontería, y ya le voy a morder. Y entonces yo soy el que sufro cuando muerdo a mi esposo, muerde el esposo, ¿verdad? No escondes una herida de la mano. No voy a decir a mi esposa cómo me siento. A lo mejor tiene alguna medicina, una palabra que me puede ayudar a sanar. Así que hasta el esposo tiene la razón alguna vez, ¿verdad? Así que puede consultarle con algo. Primero de Pedro 3:7, si no puedes hablar con la esposa, no puedes hablar con Dios en oración. Dice en 1 Pedro 3:7, tus oraciones tienen estorbo. Y entonces, número 4, para buena comunicación, como tener una pelea bíblica, hablar la verdad en amor, hablar con compasión o simpatía, y entonces airarte, pero sin pecar. ¿Cómo voy a hacer esto de irritarme con mi esposa, pero no pecar? Bueno, no des una expresión total de la ira. Habla con Dios primero para decírselo a Él, lo que es el problema, y ya puedes hablar con más paciencia a la esposa si primero has hablado a Dios de eso. No trates de defenderte a ti mismo, solo dar una explicación breve y entonces dejarlo a Dios. Mira, es que me acusas de no llegar a tiempo, es que la rueda se ponchó, tenía que comprar gasolina o ir a la tienda y ya, pero eso y otro. Mira, ya le dije, y ya por lo menos doy explicación, pero luego lo dejo con Dios, si no me cree, ¿verdad? Y cree que estoy haciendo malas cosas. Nunca airarse por daños personales, solo airarse por pecados serios. Ya hay aborto, abuso, mentiras grandes, robo, ¿verdad? No por cada detalle. Y entonces, si no es por un daño personal, y esa es la cosa que más nos irrita, cuando nos ofende a nosotros, cuando no toman nuestra opinión, y eso es lo que nos irrita. Y si yo digo, no, yo voy a estar muerto con Cristo, crucificado con Cristo, en el ataúd, yo puedo pegar, ¿verdad? Esta semana, cuando murió mi papá, Le traté con respeto, pero si le hubiera dicho, papá, no me gusta como parece, mi papá no se hubiera subido de allí, o yo me hubiera corrido de allí, ¿verdad? El hecho es que está muerta, no siente nada, no oye nada, no se ofende nada. Si yo soy cristiano, yo no voy a ofenderme. Yo no voy a sentir ofensa. Pero voy a sentir por Dios. Estoy vivo a Dios. Lo que ofende a Dios, pero no a mí mismo. Resolver el problema cuanto antes, o por lo menos no dejar el sol ponerse bajo tu ira. La idea de, por lo menos decir, mira, vamos a hablar de esto mañana. Voy a dormir sin irritación. Que nos besemos. A lo mejor no hay resolución, pero yo tengo fe en Dios que habrá una resolución de esto. Lo que pasa es que todo parece más oscuro en la oscuridad de la noche. Todos los problemas parecen oscuros y sin remedio en la noche. Por eso, dale a la bestia de comer y déjale dormir y mañana él puede hablar con usted, ¿verdad? Pero en la noche todo parece sin remedio, oscuro, sin salida. Así que debemos decir, bueno, con la ayuda de Dios no voy a irritarme, pero voy a esperar que mañana se resuelve. Y entonces no se ponga sol sobre tu ira. Número 5, no des lugar al diablo. La palabra diablo, bueno, primero, eso significa airarse con el diablo y el problema y no atacar a la persona. Airarse con el problema. Mira, gastamos demasiado de dinero, eso es lo que me irrita, no usted, sino solo necesito ver cómo vamos a arreglar eso del dinero. Y entonces atacar el problema, no la persona. Y diablo significa, del griego diabolos, acusador. Y así que él es el acusador de los hermanos. No haga su trabajo. Él no necesita tu ayuda. Diablo hace tu esposa sentirse acusada. Tú no tienes que acusarla más. Y es el trabajo del diablo, el acusador. Pero es lo que hace en nuestras peleas. Mira, entren en acusaciones, en vez de solo, mira, hay que resolver ese problema. No, empiezo a acusar y decir, tú has dicho, antes hiciste, y ya empiezan acusaciones en vez de resoluciones del problema. Y así atacar el problema. Número 6, trabaje, no hurte. Así que es trabajo para comunicar, es trabajo para llegar a una resolución, no gastar tiempo con acusaciones, no robar su tiempo, trabaje para mejorar tu matrimonio, trabaja para ayudar al otro y animar al otro, no para vengarte a ti mismo, hacer bien a los que te dañan. Eso es como poner ascuas de fuego en su cabeza y buscar un remedio específico y pasos para seguir, y eso es mucho trabajo cuando estás emocionado, pero ese trabajo va a dar resolución. Número 7, lo más importante posiblemente de todo esto es, dice, no hables con palabras corrompidas, sino que sean palabras de gracia que salen de su boca. Palabras de gracia, de terminar con la ayuda de Dios, hablar solo palabras de gracia y edificación. Proverbios 14:1, la mujer que derriba su casa va a heredar el viento. Y así, no hablar cosas que derriba, sino solo que edifica. Determinar no usar palabras corrompidas, sarcasmo, mentiras, acusaciones, palabrotas, vulgaridades, ¿verdad? Pregúntate si lo que dices es conforme a Filipenses 4, 8 y 9, amable, de buen nombre, si es necesario decir eso o no, y piensa solamente en lo bueno. Busca algo bueno en la circunstancia. De ese argumento mismo, aprende de sus equivocaciones sin irritarse con los errores de otros. Da gracias a todo, dice en 1 Tesalonicenses 5. Muchas veces atribuimos motivos de maldad a las palabras del otro y luego nos irritamos aún más. Mira, tú siempre dijiste eso porque tú quieres dañarme. No, pero estás atribuyendo a mis motivos cosas que causan problemas. Piensa en lo positivo de la otra persona, como dice Filipenses, y da gracias por la otra persona. Piensa cómo le apreciarías si nunca pudieras verle más. Ya no puedo volver atrás y decir, lo siento papá, mi papá murió. No puedo decir, mamá, ojalá hubiera hecho esto para usted, tenía que hacerlo en su vida. No puedo decir, te amo mamá y papá, mi mamá y papá están muertos. El hecho es que, ¿qué pasaría si tu esposo o esposa muriese? Piensa en eso. No matarle, ¿verdad? Pero piensa que si muriera, yo voy a lastimar no haberle dicho le amo en vida y haber hecho esas cosas. Así aprovechate del momento cuando está presente para demostrar tu aprecio. Ser como este señor que hizo su propio funeral y dijo, no voy a morir por un tiempo, pero quiero escuchar las palabras bonitas antes de morir, así que voy a hacer mi funeral y ustedes vengan a mi funeral ahora, ¿verdad? Y el hecho es que es lo que queremos, ¿verdad? Escuchar las palabras del funeral antes de morir. Llenarse del Santo Espíritu, número 8, está en el contexto de comunicar, hablar la verdad unos a otros y estar diciendo no puedes hacerlo sin la llenura del Santo Espíritu. Recuerda que tus palabras pueden entristecer el Espíritu y así que no vas a poder orar, ni servir, ni tener matrimonio feliz sin la ayuda del Espíritu. Recuerda que la amargura se empeoría hasta enojo y hasta ira y hasta toda malicia. Y no tengo tiempo de mirarlo, lo miramos la otra semana en la iglesia, aquí el miércoles, explicando que en Efesios 4:30, de entristecer el Espíritu, comienza con amargura, va hacia ira, va hacia gritería, termina con malicia, y la cosa va de mal en peor cuando estoy irritado y no lleno del Espíritu. Pero Efesios 4:32 dice, perdona como Cristo le perdonó a usted. Recuerda la benignidad de Cristo para usted y pide su ayuda para darle ese fruto del Espíritu de poder tratar con mansedumbre al otro. Y recuerde que tú has hecho cosas tan malas o peores que el otro y Dios le perdona a usted tantas veces. No puedes tú perdonar 70 veces 7 cuando es necesario. Y número 10, bueno, secreto de un buen matrimonio, lo he dicho mucho. Secreto de un matrimonio bueno y largo es una memoria mala y corta. Secreto de un matrimonio largo y bueno es una memoria mala y corta. Ella me dice, tú eres feo. Luego dice, ay, perdóname, perdónale, ¿por qué? No recuerdo, ¿verdad? Es que, qué bueno de tener Alzheimer's, ¿verdad? Ya puedes perdonar fácilmente al otro. Y así que busca un remedio específico. Hay un remedio para todo, sino la muerte e impuestos, y Cristo puede arreglar ambos de estas cosas, ¿verdad? Hay un remedio para muerte en salvación, para impuestos en festes por allí que tienen monedas en su boca, si es necesario. Pero el hecho es que no esperar que todo se va a cambiar rápidamente, y que el otro va a olvidar la cosa de noche en día, no pasa tan rápido. Aunque el perdonador no acusa en el futuro el otro de su ofensa, tenemos que decir, mira, a lo mejor me duele lo que has dicho, pero no voy a traerlo a la mente, a la memoria, menos mi boca para acusarle. No se preocupe, estás perdonado. Dios recuerda lo que pasa, pero no lo trae a su mente para condenarnos con lo que hemos hecho. Tú vas a recordar cosas que hizo la otra persona, pero no tienes que ir meditándolo y pensándolo con la ayuda del Señor. Llena tu mente de la palabra de Dios y no de las ofensas. Y determinar con la ayuda de Dios que eso nunca va a salir de tu boca, ni a acciones de venganza. Nunca vas a demandar del otro un remedio por lo que ha hecho. Piensa en pasos para remediar el problema y dar los pasos uno tras otro, poco a poco, que dice en Isaías 28, renglón tras renglón, paso tras paso, voy a llegar a una conclusión. Número 10, confesar tu parte y más. Busca una verdad en cada acusación. Mira, a todo lo que dices no es verdad, pero esto ya veo que he hecho esto malo y es por eso que usted tiene razón, ¿verdad? Reconoce que usted probablemente hizo algo que irritaba a la otra persona. Como digo, esta semana mi esposo no se sentía bien un día. Yo dije, ya veo por qué no te sientes bien. Yo estoy llevándome de forma irritable con la muerte de mi padre, con tantas cosas pasando. Y perdóname, es mi culpa que usted no está, ¿verdad?, feliz. Así que reconoce que usted probablemente hizo algo para molestar a la otra persona. Y es por esa razón que la otra persona está molesto con usted. Y usted quiere culparle solo a él. Confiéselo, acepta toda la culpa. No le culpo por lo que has hecho. Yo me reaccionaría así si tuviera un esposo tan feo como yo. El hecho es que hay que decir, yo acepto toda la culpa. Y así la cosa va a resolver si confiesas tu parte y más. Después de la boda de Efesios 5, habla de matrimonio y sumisión. Viene Efesios 6 que dice, vístete para la coraza de justicia para la batalla. Después de la boda viene la batalla. Pero para la batalla viene la armadura para esta batalla. Y podemos ser más que vencedores en Cristo que nos ama. Es posible cambiar, comunicar, tener un matrimonio feliz, pero solo en el poder de Dios. Solo en el poder de Dios. Rápido entonces, mira la próxima de amor, porque esa es una lección bien básica también, pero imprescindible. Vamos a tomar 10 minutos para ver lo que necesita 10 horas. ¿Ok? Así que la lección, el amor. El túnel del amor hoy en día es un túnel de relaciones superficiales. ¿Ok? Voy a apagar esto y encenderlo otra vez.